En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 16 de septiembre. Como siempre, un millón de gracias por estar ahí, por acompañarnos y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. El mercado futbolístico sigue en plena ebullición a 20 días de su cierre. El Real Madrid suspira por sacar a Bale y ahora se entreabre la puerta del Tottenham. El Barça quiere deshacerse de Luis Suárez, pero como en el caso del galés, su altísima ficha dificulta su salida y no sería extraño que acabara quedándose. El Atlético quiere sacar a Diego Costa, pero estamos en las mismas. Su ficha es muy alta y el mercado anda muy deprimido. Así que la dificultad para sacar a jugadores con grandes contratos es enorme. En un momento os contamos cómo están todas estas operaciones. Antes vamos con David Junquera, que nos va a adelantar las noticias más importantes, las que os contaremos desde las 2 de la tarde en las noticias de las 2. David, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro.
Se avecinan nuevas restricciones en Madrid.
Sí, primero se tiene que poner de acuerdo el gobierno regional, pero parece que se pueden anunciar este fin de semana y que entrarían en vigor el domingo o el lunes. Afectarán a la movilidad y se estudian confinamientos selectivos. Según ha podido saber Onda Madrid, se harían, por ejemplo, por barrios en Madrid capital, no por distritos, y en zonas de municipios con mayor tasa de contagios. Sanidad tomará las medidas necesarias para frenar los brotes, aunque sean drásticas, según dice el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero.
Dar un paso más, una medida más drástica, si se quiere considerar así. Hemos hecho un llamamiento a la responsabilidad social de las personas, llamado confinamientos selectivos de las zonas con más incidencia.
Y tenemos precisamente las primeras reacciones a este anuncio, David.
Sí, porque está la cosa movida desde el Ayuntamiento de Madrid. Total colaboración, dicen, a pesar de la complejidad que va a tener confinar barrios de la ciudad. Eso lo dice el alcalde, apunta a esto José Luis Martínez Almeida.
Que desde el punto de vista logístico es complejo en una ciudad de Madrid, con barrios que se entrelazan y se entrecruzan, poder ejecutar determinadas medidas en el caso de que se adoptaran.
La vicealcaldesa dice que tenemos que ser responsables. Rocío Monasterio asegura que es inexplicable anunciar esto un miércoles para llevarlo a cabo el fin de semana. Y Ángel Gabilondo acaba de decir en 120 minutos en Telemadrid que el gobierno Ayuso lo podía haber anunciado ayer en el debate sobre el estado de la región.
No estoy criticándolas porque no las conozco bien. Nosotros queremos participar también para ayudar. Y sobre todo cuando son medidas que afectan a toda la población. Y esto no tiene colores, no es de un partido u otro.
Pues te escuchamos con mucha atención a las 2 de la tarde. Gracias, David.
Y yo os escucho a vosotros. Hasta ahora.
1:03 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Comenzando por el Real Madrid, muchos no se lo van a creer, pero ahora sí es verdad, Gareth Bale puede salir del Real Madrid. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ahora mismo es la operación caliente, asunto abierto, el de Gareth Bale, darle forma a la operación para que el galés juegue también a las órdenes de Mourinho, después de que lo de Reguilón esté prácticamente cerrado y haya firmado para 5 temporadas con el conjunto inglés. Como decimos, centrándonos en el asunto Gareth Bale, después de que su representante Jonathan Barnett haya declarado esta misma mañana que el galés está cerca de irse al equipo de Londres, pero aún no está cerrado porque es una operación complicada. En ello están, pero en las próximas horas podría haber una luz verde definitiva a su salida del Real Madrid.
Y lo acabas de mencionar, Sergio Reguilón no es oficial, pero la operación está concluida, se marcha al Tottenham.
Eso es, simplemente falta en principio el pertinente reconocimiento médico que se produciría en la tarde de ayer, de hoy, perdón. Ayer ya se movían los clubes y prácticamente lo dejaban cerrado, y si no hay ningún tipo de contratiempo, mañana podría ser oficial el traspaso del lateral izquierdo del Real Madrid al equipo londinense. Pagarían 30 millones los Spurs al Real Madrid y el conjunto merengue se guardaría opciones de recompra al término de la primera y segunda temporada.
La última hora del Atlético de Madrid la tiene José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Un Atlético que intenta sacar a Diego Costa. Ayer hubo una larga conversación entre Costa y Miguel Ángel Gil.
Sí, y es que no está siendo fácil ni mucho menos para el Atlético de Madrid el sacar futbolistas de la plantilla, y es algo prioritario para la contratación de nuevos jugadores. Ayer, en el regreso a los entrenamientos de Costa y Arias tras el confinamiento, tras ser positivo por coronavirus, el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, tuvo una reunión con ambos para explicarles cómo están sus respectivas situaciones.
Y hoy hablaremos con un futbolista que desgraciadamente ha tenido que dejar el fútbol.
Canterano del Atlético de Madrid, llegó desde el juvenil al primer equipo, militó en el Málaga, en el Wolfsburgo alemán y a los 30 años y por problemas en su tobillo izquierdo, del que ha sido operado hasta en dos ocasiones, ha decidido dejar la práctica del fútbol. Es Ignacio Camacho y será protagonista en el partido de la una.
Rodrigo de Pablo tiene la última hora del Getafe. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, la Liga dice que pasado mañana hay un Getafe-Osasuna. La Federación dice que no, que será el sábado. Y la decisión hoy está en manos del juez de lo mercantil, que va a decidir si concede la cautelarísima que ha pedido la Liga para que se puedan disputar partidos los viernes y los lunes. El Getafe, por su parte, prepara el duelo como si se fuera a jugar el sábado. Y hoy lo ha hecho con una novedad. El central Ignasi Mikel ha cruzado la carretera de Toledo y desde esta mañana ya se entrena con el Leganés en calidad de cedido.
En segunda división, Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué novedades hay en nuestros equipos?
Pues ese jugador, Ignasi Mikel, que llega para reforzar la zaga pepinera ante la inminente salida del griego Siobas rumbo a Huesca. En el Fuenlabrada hoy, nueva presentación, se trata la de Adrián Dieguez, que ha sido presentado este mediodía. Es la segunda aventura, o va a ser la segunda aventura del central madrileño con la camiseta azulona tras su paso el año pasado por el Alcorcón. Y no va a ser el último fichaje en Fuenlabrada, porque su director deportivo, Miguel Melgar, ha confirmado que siguen en busca de un jugador más en todas las líneas del campo. Además, acabamos de conocer que el Municipal de Santo Domingo, el Estadio del Alcorcón, va a acoger el partido de la selección sub-21 el próximo 13 de octubre, valedero para la clasificación del europeo y que va a enfrentar a la selección española con Kazajistán.
Vamos a hablar mucho de baloncesto hoy en este partido de la una. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Muy buenas.
Hoy se presenta tanto el Estudiantes masculino como el femenino.
Ya estamos en pleno acto en el Antonio Magariños porque los dos equipos debutan el próximo fin de semana. Estudiantes lo hará en casa en el Palacio frente a Manresa sin público y el equipo femenino, el único representante madrileño en la primera división del básquet de chicas de España, va a jugar en Girona frente a uno de los equipos más potentes de la competición. Así que acto en este momento en directo, escucharemos en el tramo final algún protagonista del equipo colegial.
Y hoy vamos a hablar con el hombre que lleva el timón del Fuenlabrada.
Se llama Tomás Bellas, playmaker, capitán, 3 años en el club, un Fuenlabrada que ha enamorado en la pretemporada, ha ganado todo menos el último partido contra Burgos, debuta frente a Obradoiro el próximo sábado en Santiago de Compostela y tenemos muchas ganas de saber qué nos cuenta Tomás Bellas de un proyecto que ilusiona mucho en el sur de la Comunidad de Madrid.
Además, para hoy se espera la sanción para Neymar en Francia tras las collejas que le propinó a Álvaro el pasado domingo en el partido contra el Marsella. Hoy tenemos etapón alpino en el Tour de Francia. El líder Roglic parte con solo 40 segundos sobre su compatriota Pogacar y además debuta Rafa Nadal en Roma y frente a Pablo Carreño, flamante semifinalista en el Open de Estados Unidos. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08. En un momento estamos con los argumentos más importantes del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia. Comunidad de Madrid.
Una buena salud empieza con una buena alimentación y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApps universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao. El venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
En Eugenio Pereda Saneamientos somos especialistas en baños, azulejos y cocinas. En nuestros más de 12.000 metros cuadrados de exposición encontrarás las últimas tendencias de los mejores fabricantes para que encuentres al mejor precio y con ofertas permanentes el ambiente que estabas buscando. Ven a visitarnos o entra en pereda.com. Eugenio Pereda Saneamientos. Creamos espacios únicos.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 3754. A simple vista, todos los huevos parecen iguales, pero cuando saborees un huevo de maíz de Lucas, entenderás por qué tiene un sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas. El secreto está en el maíz.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y diez minutos, vamos a arrancar este partido de la una con la última hora del Real Madrid, preparado ya todo el equipazo de deportes de esta emisora, la vuestra, aquí ya sabéis, de lunes a viernes, de una a dos de la tarde, 60 minutos de información deportiva en el partido de la una. Carlos Rodríguez, tenemos a Gareth Bale con la puerta entreabierta. En realidad, Bale ya no es jugador del Real Madrid. Y ahora tú me mirarás con cara rara.
Es cierto.
Es verdad que tiene contrato hasta el 22. Es verdad que sigue cobrando del Real Madrid y muy generosamente. Pero es verdad que tiene la cabeza en otro sitio. La última prueba la tuvimos ayer. El Real Madrid jugaba el entrenamiento frente al Getafe, único amistoso de la pretemporada, y a las 12:30 antes incluso Bale ya abandonaba la ciudad deportiva de Valdebebas. Está en otras cosas, en otro sitio. Pero su representante, Jonathan Barnett, ha hecho unas nuevas declaraciones esta mañana en las que vuelve a decir que Bale puede marcharse al Tottenham.
Sí, desde luego la puerta está bastante más abierta que podía estarlo hace una semana, evidentemente. Y tratándose de Bale, siempre todo esto hay que cogerlo con alfileres, porque también a estas alturas, antes incluso del mes de septiembre, el año pasado en agosto, también parecía que estaba medio fuera, cuando Zidane declaró aquella que mejor que se fuera mañana si era posible antes que hoy, pero al final no se pudo hacer ninguna operación. El caso es que ayer Jonathan Barnett, que evidentemente es la voz de Bale en todo este asunto, dejaba claro que y reconocía que estaban en negociaciones entre el Tottenham y el Real Madrid, porque es un club al que Gareth Bale sigue queriendo y el lugar donde quiere estar Gareth, es decir, ahí ya hay una declaración abierta y manifiesta de que por fin Bale ha decidido o ha tomado la decisión, se ha dado cuenta de que lo mejor es abandonar el Real Madrid y que el sitio al que desea marcharse es al club de origen desde el que vino al Real Madrid. Y esta misma mañana, pues nuevas declaraciones del representante del futbolista galés en las que reconoce que la operación está cerca de cerrarse, pero que aún todavía no está hecho, porque reconoce que es una operación complicada. Es decir, aquí entra de por medio ya todo el tema del salario de Gareth Bale, claro, que él no quiere perder ni un céntimo de euro, es decir, él quiere seguir cobrando exactamente lo que cobra en el Real Madrid, y cómo puede asumir esa ficha, si puede asumirla en su totalidad el Tottenham, si no es así, qué parte pagaría el Real Madrid, si luego se puede compensar esa falta de pago de parte de la ficha del galés con una serie de objetivos, por partidos jugados, por títulos conseguidos del galés en el Tottenham, en fin. Pero bueno, en cualquier caso, del Toro, la noticia es que está abierta la negociación y que parece que es su destino, más allá de que pueda tardar en hacerse la operación un día, dos, tres o una semana.
Os pregunto a todos si es imprescindible la salida de Gareth Bale, ya no solo desde el punto de vista económico, ese gran contrato de 15 millones de euros netos más o menos que le está pagando, sí, el Real Madrid por un rendimiento bajísimo en la última temporada, por ejemplo, sino por el aspecto del vestuario. Me da la impresión de que Zidane no quiere para nada ver a Bale en ese vestuario durante la próxima campaña, que está a punto de iniciarse.
Sí, no, hay varios aspectos. Es decir, hay uno que es el rendimiento deportivo para el jugador, recordemos ahora mismo, que más gana en el Real Madrid, el mejor pagado desde que se marchó Cristiano Ronaldo. Su participación es intrascendente realmente en el equipo. La última temporada ha jugado poquísimo e incluso en sus mejores momentos siempre ha sido un jugador lastrado por las lesiones. Con lo cual, a partir de ahí, deportivamente, creo que está súper amortizado y no hay mucho más de lo que hablar. Y luego, bueno, su actitud y su manera de ser y su carácter, ya sabemos que seguramente no es el que mejor pega para integrarse en un vestuario de fútbol. Ya le vimos en el último tramo de la liga pasada, bueno, pues esto de estar allí en el partido a otras cosas, con la mascarilla para arriba, para abajo, haciendo monerías. En cualquier caso, Zidane se lo quita de encima, es un problema menos y para el vestuario creo que es saludable, aparte de que económicamente en Madrid se quita un gran peso de encima, claro.
Aunque hubiera que pagarle la mitad de la ficha, te pongo el caso, Carlos Sánchez Blas, ¿tú le sacarías al Tottenham? ¿Transigirías en ese aspecto?
Rotundamente sí, porque la pandemia lo ha cambiado todo. Hay que recordar que poca gente lo comenta, o casi nadie, que la cláusula que le firmó el Madrid a Bale cuando activó la última renovación es de 500 millones de euros. El Madrid le puso esa cláusula porque evidentemente era un jugador muy cotizado y en el mercado las cantidades eran potentes. Yo creo que sí, y ahora, bueno, pues el mal menor para el Madrid seguramente sea deshacerse del jugador presencialmente y de parte de la ficha cuantiosa que percibe Gareth Bale. Es un jugador que ha sido rentable para el Madrid, 102 goles, 65 asistencias en 231 partidos. Desde 2013 solamente Ronaldo y Karim Benzema han marcado más goles con la camiseta del Madrid, pero se ha perdido casi 100 partidos por lesión. Yo creo que es reconducible y me parece que lo que está haciendo el Madrid es innegociable, no hay vuelta atrás, porque Gareth Bale no puede estar en ese vestuario una temporada más.
Te pregunto, Rodrigo, si con esta implicación nula del futbolista, ¿es tóxico realmente la presencia ahora mismo de Bale en ese vestuario una temporada entera?
Yo creo que sí, seguro que es un argumento también que maneja el Real Madrid. Es un fracaso colectivo, creo que es un fracaso asumido por todos. El jugador ha pasado de todo primero, se ha reído del club, de los aficionados, ahora se quiere ir. Zidane obviamente no lo quiere ni en pintura y el club ha tenido 2 años para manejar la situación y no ha sabido cómo hacer para deshacer el desencuentro, ¿no? Hay que acabar con el tema cuanto antes. Bale no es recuperable y se tiene que ir como menos daño económico haga, pero cuanto antes. Yo creo que lo primero es el cuándo y luego el cómo, y como dijo Zidane, ha recordado ahora a Carlos, y es hoy mejor que mañana.
Por lo menos ahora, Bonilla, sí parece que hay una intención del jugador de marcharse del Real Madrid, cosa que no ha pasado en otros momentos.
Sí, es que evidentemente el Real Madrid, Zinedine Zidane, no querían que Bale estuviese esta última temporada en el conjunto blanco. No hubo tutía. Él, por activa y por pasiva, dijo que no se quería marchar del Real Madrid, que en la capital de España vivía cómodamente y muy bien, pero yo creo que ahora sí ha visto las orejas al lobo, que en el vestuario, la salud del vestuario pasa, entre otras cosas, por la salida de Gareth Bale. Zinedine Zidane, evidentemente, y se sabe desde hace ya muchísimo tiempo que no quiere al futbolista galés, así que si él quiere sentirse feliz en algún momento, yo creo que es ahora. Ha visto las orejas al lobo y yo creo que la decisión de marcharse, sea traspasado o sea cedido, yo creo que es realmente imprescindible para el equipo blanco y para él.
Esa es la situación de Gareth Bale, que vamos a ver cómo evoluciona en los próximos días, ¿sí, Carlos?
No, acaba de hablar Mourinho en la previa de la Europa League, porque juega mañana el Tottenham. 3 preguntas sobre futuro, sobre Gareth Bale. Acaba de decir: traté de ficharle durante mi etapa en el Real Madrid y el presidente siguió mi instinto y conocimiento, y la temporada que me fui trajo a Gareth al club. Esto no es ningún secreto y Gareth lo sabe. Luego le han preguntado ya por la operación en sí, por cómo está, y ahí no ha querido entrar, simplemente se ha limitado a decir que él no comenta sobre cosas hipotéticas y que Bale a día de hoy sigue siendo jugador del Real Madrid. Pero, bueno, Mourinho pues deja caer que evidentemente a él es un jugador que le gusta desde hace tiempo, ya se lo quiso llevar al United.
Exactamente, aquella gira americana, ¿te acuerdas? Aquel comentario que le hizo en persona: si tú fuerzas la situación, tal vez venga, si tú no dices nada, no vas a venir. Bale entonces no movió ficha. Y hablando del Tottenham, lo que sí parece prácticamente cerrado, siempre con el riesgo de que quede algún asunto pendiente, es lo de Sergio Reguilón, el lateral izquierdo del Real Madrid. Tiene ya prácticamente acuerdo tanto el jugador como el Real Madrid con el Tottenham, precisamente de Mourinho.
Sí, anoche ya las posturas estaban prácticamente cerradas y muy cercanas. Es un acuerdo y un traspaso que va a rondar los 30 millones de euros, lo que va a percibir el Real Madrid por el traspaso de Sergio Reguilón. Eso sí, el Real Madrid estaba muy interesado, y esto es política de club, en que tuviera una opción, dos opciones en este caso, de recompra al finalizar la primera y segunda temporada, porque bueno, entiende que Reguilón es un futbolista muy interesante, ahora mismo internacional con España. A Marcelo le quedan 2 años de contrato, pero no se sabe el recorrido que va a tener todavía. Puede ser que el año que viene ya decida marcharse o decidan prescindir de él, y por tanto, si al final de la próxima temporada quieren repescarle, costaría 5 millones más de los que paga ahora mismo el Tottenham, es decir, serían 35 millones, y si recompra a Reguilón al finalizar la segunda temporada serían 40 millones de euros, es decir, 10 más de los que paga ahora mismo el equipo londinense. Reguilón firma 5 temporadas hasta junio de 2025 y en principio se marcha hoy a Londres para pasar conocimiento médico, y si todo va bien, mañana podrían hacerse oficiales la operación entre los dos clubes.
Los entrenadores son muy particulares, pero son los que mandan. Blas, al final, decide Zidane que no cuenta con Reguilón y que cuenta con Marcelo, y hay una gran parte de la afición blanca que cree que Marcelo, las 2 últimas temporadas, ya no ha dado el rendimiento que se esperaba y que probablemente era el momento del relevo.
Bueno, es complicado. Yo aquí me pongo en la piel de Zidane. Marcelo es uno de los jugadores más importantes de la última década para el Madrid, con un contrato bastante potente, con mucha ascendencia en el vestuario, y es complicado activar ese paso, ¿no? Si Marcelo no tiene mercado, y evidentemente en las condiciones contractuales pandémicas, si se me permite la expresión, no lo tiene en un club grande de Europa, es muy difícil deshacerse de él, deportiva y moralmente. ¿Tiene Reguilón hueco en este Real Madrid? Yo creo que por nivel sí. ¿Realmente tiene hueco con Marcelo y Mendy en la plantilla? Yo creo que no. Por eso el Madrid se guarda la opción de recompra. Creo que todos los aficionados al fútbol en Madrid tenemos ganas de ver a Reguilón aquí en la Comunidad de Madrid. Ha demostrado mucho potencial en el Sevilla, mucho descaro y que va mucho hacia adelante con las dudas como defensor, pero creo que con Marcelo y Mendy, Zidane no se cuestiona que ahora mismo no tiene hueco en la plantilla.
A septiembre de 2020, Rodrigo, ¿tú te quedarías con Reguilón o con Marcelo?
Yo con Reguilón, sin lugar a dudas. Para mí es el futuro lateral del Real Madrid, de la selección, es un futbolista que ya está hecho y el fútbol no espera a nadie y el Real Madrid menos. Creo que Marcelo ya está en otro nivel y que Reguilón tampoco tiene nada que envidiar a Mendy y que el Real Madrid no debería hipotecar su futuro a la opinión de Zidane, que se puede ir en un año, en dos años o antes, como ya hizo una vez. Esto que ha ocurrido ahora es como lo de Arraf, pero peor, porque el Madrid tiene a Carvajal en la banda derecha. Es verdad que por Arraf solo tiene un derecho de tanteo, ahora sí que se guarda una opción de recompra, pero que el Real Madrid se haya guardado esa posibilidad para mí solo es un mal menor y no deja de ser un error estratégico que lo deje ir.
Es, por otra parte, un año este muy importante para Reguilón, Bonilla, porque está la Eurocopa al fondo, él tiene ahora la posibilidad de jugarla y obviamente donde vaya tiene que ser importante, no le vale venir al Real Madrid para luego estar mirando cómo juegan el resto, aparte de que Zidane ya le ha dejado claro que no cuenta con él, ¿no?
Después de la pasada temporada en el Sevilla, donde hizo un temporadón, pues parece ser que se le abrían las puertas del Real Madrid a Sergio Reguilón, pero evidentemente lo de los ojos de los entrenadores, el ojo de un entrenador no es el mismo ojo que el de otro técnico, ha pasado en repetidas ocasiones, ya no con jugadores del Real Madrid, aunque como estamos hablando del Real Madrid, pues habrá que decirlo, pues hombres como Reguilón, como Mariano, como Ceballos, como Llobis, no entran por el ojo de Zinedine Zidane, y evidentemente ahora mismo Sergio Reguilón no entra por el ojo del técnico francés del Real Madrid. Tiene otros dos laterales izquierdos, así que lo mejor que puede hacer Sergio Reguilón es marcharse y jugar.
Reguilón, que se marcha al Tottenham, va a firmar contrato hasta 2025. El Real Madrid maneja opción de recompra durante las dos primeras temporadas. No le quieren perder ni mucho menos de vista en Concha Espina. Un Real Madrid que va a llegar con muchas bajas para el partido frente a la Real, Carlos, ¿eh?
Bueno, vamos a ver cómo van recuperándose los tocados, que en este caso son dos, Asensio e Isco. Isco con ese esguince de tobillo que sufría hace aproximadamente una semana y Asensio lesionado ligeramente en la rodilla en la última concentración con España. Bueno, los dos están trabajando ya con relativa normalidad, pero es verdad que de momento siguen aparte, es decir, siguen trabajando aparte con el grupo de futbolistas que también tienen un plan específico de preparación en esta pretemporada y que no van a llegar seguro al partido de San Sebastián, como son Eden Hazard, Jovic y vamos a ver qué pasa con Odegaard. Estos cinco, que por cierto, con ellos también trabajaba Reguilón ayer y hoy de Reguilón de momento no se sabe nada ya en Valdebebas, cosa que quiere decir que me imagino que está ya rumbo a Londres, pero estos cinco evidentemente lo tienen difícil para el partido del domingo en San Sebastián. ¿Puede llegar alguno? Sí. ¿Puede llegar Isco? Es posible que llegue. Los demás lo van a tener difícil. Mariano no cuenta, evidentemente, y los demás, salvo que digan ahora algo después del entrenamiento, están disponibles para Zidane.
Por cierto, en la Real Sociedad esta mañana se ha entrenado en solitario David Silva, que sabéis que estaba con el COVID, ya lo han superado e intenta llegar al partido del domingo, 21 horas, 9 de la noche, en el Real y Arena, frente al Real Madrid. Vamos con el Atlético. Aunque antes hay una última hora en Barcelona, ya sabéis que si lo de Bale en Madrid está complicado para sacarle, ahora el problema para el Barça es lo de Suárez. Y Luis Suárez no ha entrado en la lista de convocados para el partido de esta tarde, Blas, ¿no?
No, Luis Suárez no ha entrado en esa lista de convocados. Había cierta expectación en Barcelona por si podía jugar ese partido frente al Girona. Él se está entrenando desde hace varios días con todas las miradas puestas en su futuro, que hace una semana parecía lejos del Camp Nou, pero que por condiciones de contrato y económicas, en cuanto al salario del uruguayo, parece complicado sacarle del Barcelona. Sigue entrenándose, no está descartada su continuidad, pero no va a debutar en esta pretemporada en el amistoso contra el Girona.
El que se entrenaba esta mañana por las calles de Barcelona junto a un amigo era Arturo Vidal, que está cercano ya a marcharse al Inter. Y por cierto, declaraciones de Paco Gémez, el entrenador del Rayo Vallecano, en un podcast, las hemos conocido hace unos minutos, hablando de la situación de Messi y de Bartomeu. Escuchad.
Cuando le dijeron dos preguntas de qué tal el proyecto, qué había pasado estos años, ya empezó a niñar para todos lados. Y eso va a ser una tónica, porque es un jugador resentido, es un jugador que, según su punto de vista, vuelvo a repetir, le han engañado, no le han hecho caso, no. Y es el mejor del mundo, que espérate. Messi se ha quedado porque le han obligado. Si es verdad lo que ha dicho en la entrevista, a Messi le han engañado. Lo han ninguneado. Eso no es buen asunto. Yo, fíjate lo que te digo, yo si fuese presidente del Barça, haría todo lo posible porque Messi se marcha. Porque es que si no, lo va a reventar.
Haría todo lo posible para que Messi se marchara, si no lo va a reventar, dice Paco Gémez sobre el tema Messi. Por cierto, sobre la moción de censura, ¿en cuánto están ya las firmas, el número total de momento, Carlos?
Bueno, el recuento a primera hora de la mañana era de 14.100, pero a lo largo de la mañana comentaban desde la oficina de recogida de firmas de esa moción de censura Bartomeu que al menos tenían 600 más, es decir, estamos en 14.700 y necesitan 16.520, menos de 2.000 ya, 1.800 y pico, lo que le hacen falta hasta mañana, pues no sé la hora exactamente a la que tienen que entregarla, pero estamos ya en una cifra cercana a que pueda llevarse a cabo y que salga adelante.
Bueno, un pequeño impas sobre la última hora del Barcelona. Suárez no va convocado al partido amistoso esta tarde, segunda vez que Koeman le enseña la puerta de salida, aunque veremos si finalmente se produce o no se produce la salida. Y en el Atlético de Madrid, Bonilla también le quieren mostrar la puerta de salida a Diego Costa, por ejemplo. Ayer charló durante un cuarto de hora más o menos con Miguel Ángel Gil, pero no está fácil el asunto.
No, no está ni mucho menos fácil. Los jugadores del Atlético de Madrid que deben abandonar el conjunto rojiblanco para acceder a nuevos futbolistas, lo tienen claro. Gente como Lemar, como Costa, como Morata, como el propio Arias, pues tienen abierta la puerta de salida, pero es muy difícil. Hombre, he hablado de los dos delanteros, seguramente si se marcha uno, el otro se va a quedar en el Atlético de Madrid. Pero como tú bien has dicho, ayer, antes del entrenamiento, el primero que acudían tanto Arias como Diego Costa tras pasar el coronavirus, no habían entrenado desde que se inició la pretemporada con el conjunto rojiblanco, estaban infectados, después de dar dos negativos ayer volvieron al trabajo y el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, habló con ellos, aproximadamente con Costa, unos 15 minutos antes de entrar a ese entrenamiento para explicarle cuál es ahora mismo su situación. Y la situación de Diego Costa yo creo que es clara. Quieren que se marche, quieren encontrarle un acomodo. Por cierto, el último equipo que parece que se ha unido a esa puja por intentar tener al futbolista de Lagarto es el Fenerbahçe turco.
El problema que tenemos, Rodrigo, es un futbolista con un contrato muy alto y con un rendimiento a la baja en las últimas temporadas.
Sí, no, para mí el crédito de Costa está agotado por edad y sobre todo por ese rendimiento. No está a la altura del esfuerzo que el club hizo para repescarlo. Y si hay viabilidad económica, mejor cualquiera de las otras opciones que está barajando el club. Y no te digo futbolistas como Luis Orezo Cavani, que por edad pueden tener los mismos años todavía de recorrido y por rendimiento, a pesar de que tampoco ha sido la mejor de las temporadas de ninguna de los dos, las últimas, son futbolistas que creo que por lo menos tienen más capacidad goleadora que Diego Costa. Yo creo que el Atleti tiene que reforzar esa posición y creo que de los dos delanteros, Morata o Costa, si hay que poner en la rampa de salida a uno, yo creo que es el hispano-brasileño.
¿A ti te gustaría ver a Cavani o a Suárez vestidos de rojo y blanco, Blas, a pesar de la edad de ambos?
Me gustaría mucho. A corto plazo tienen gol, son rentables y creo que se unen perfectamente al perfil cholista. Me parecen muy buenos los dos, más allá de la edad, ¿no? Porque estamos hablando a corto plazo. Y creo que además cualquiera de los dos nombres me vale por cualquiera de los dos delanteros actuales del Atlético de Madrid, Diego Costa y Morata. Ten en cuenta que el Madrid tiene a Benzema, el Barça tiene a Messi, la Juventus tiene a Cristiano, el City al Kun Agüero, el Liverpool a Salah y Mané o el Paris Saint-Germain a Neymar y Mbappé. Creo que el Atleti en esa zona del campo tiene que dar un salto de calidad y un delantero que le garantice mínimo 30 goles por temporada.
Y esta mañana ha tomado la palabra Savic, uno de los fijos en el centro de la defensa del equipo rojiblanco. Se habló, por cierto, de la posibilidad de que saliera. Él ya dijo que él no tenía ninguna intención de marcharse del Atlético.
No, incluso en el entrenamiento de esta mañana, que ya se ha aprobado un 11 de cara a ese primer compromiso ante el Granada de la próxima semana, Savic ha compartido el centro de la zaga junto al uruguayo Jiménez, un futbolista del montenegrino que ha hablado así de la actualidad colchonera.
Porque nos esperan unos retos muy importantes y este trabajo será muy importante para nosotros para afrontar el empiezo de la liga y todo lo que nos espera en el futuro. El grupo le veo muy bien, le veo muy, con mucha motivación, con mucha garra y mucho trabajo y estoy muy ilusionado de comenzar otra temporada aquí con el Atlético de Madrid. Va a ser raro jugar otra vez sin público, pero estamos acostumbrados ya y esperemos que toda esta situación se resuelva pronto y podamos disfrutar de nuestro público. El mensaje para nuestros aficionados será que nos apoyan como siempre y que creen en nosotros porque vamos a dar siempre todo para este club y estoy seguro que no vamos a dar mucha alegría esta temporada.
Ya sabéis que el Atlético no debuta esta semana todavía, sino que lo hace la próxima semana, puesto que fue de los últimos en jugar aquel partido de Copa de Europa frente al Leipzig. Y hay un ex del Atlético que desafortunadamente, Bonilla, ha tenido que dejar el fútbol, ha tenido que retirarse.
Sí, tal vez la decisión más difícil que ha tenido que tomar a lo largo de su vida. Ignacio Camacho es jugador del Atlético de Madrid, del Málaga y desde el 2017 del Wolfsburgo alemán. Ha decidido, como decimos, a los 30 años, poner punto y final a su carrera como futbolista por la lesión que sufre en el tobillo. Incluso llegó a entrenar con dolor sin que este desapareciera. Pasó por el quirófano en el 2018, volvió a repetir intervención en el 2019, pero apenas se ha disputado un par de partidos desde entonces y hace pocas fechas ha decidido poner punto y final a su carrera futbolística.
Hasta 5 veces ha tenido que pasar por el quirófano. Ya nos escucha Ignacio Camacho, que creo que está en Alemania. Ignacio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Estás en Alemania todavía?
Sí, no, y aquí me quedo.
Y te vas a quedar, efectivamente, ahora lo contaremos. Es. Mal trago, ¿eh? Una grave lesión de tobillo, 3 años peleando, operaciones, dolor, 3 años muy difíciles, entiendo, ¿no?
Bueno, sí, al final es la cara amarga del fútbol. Como ya sabéis, pues está mucho tiempo, no solo al final este tramo que no se me ha visto tanto en el campo, sino realmente, como tú bien has dicho, durante 3 años con mucho dolor y al final creo que ya he buscado todo, lo he intentado todo y al final pues he tenido que tomar esta decisión tan, tan difícil.
¿Cómo recuerdas el momento de la lesión? Porque a veces son lesiones que uno no espera que pase lo que acaba pasando, ¿no?
Bueno, pues yo en el momento que me pasa siento un dolor muy fuerte, pero bueno, luego vi que podía seguir, y de repente me metía otra vez un pinchazo, sentía un pinchazo muy fuerte y se me quedaba bloqueado el tobillo. Y bueno, así duré 5 minutos, cuando ya me tenía que tirar 3 veces al suelo, ya dije, no puedo más. Y bueno, pues a lo que parecía en principio una operación pues fácil, pues se ha complicado y ha terminado así.
Tiene que ser muy frustrante todo este tiempo. Supongo que lo has pasado apoyado por tus hermanos, por tus hijos, por tu esposa, por tus compañeros, pero tiene que ser un tiempo realmente muy frustrante para un profesional y con tu edad además, ¿no?
Bueno, como te he dicho antes, es la cara fea del fútbol y bueno, es que como tú has dicho, creo que he estado mucho tiempo de recuperación solo, o sea, solo me refiero sin 2 compañeros, mucho tiempo de gimnasio, de viajes a doctores para ver diferentes opiniones y opciones que tenía. Y bueno, pues la verdad que ha sido con el apoyo evidentemente de la familia, pero llega un momento ya que la familia ya no sabe ni qué decir los pobres.
Sí, porque yo escuchábamos tu mensaje de despedida, la rueda de prensa que diste en Alemania, agradecías a tu esposa estos 13 años de fútbol, estos últimos 3 años. Supongo que en más de una oportunidad te habrán dicho, Ignacio, déjalo, no vale la pena sufrir tanto, ¿no?
Bueno, había de todo, la verdad que lo he encontrado de todo, desde sigue, al final ya no, pero por el camino pues me he encontrado de los que sigue, de los de opérate, a tratamiento conservador, espérate. Ya te digo que he agotado todas, creo que soy una persona bastante insistente y me gusta al final seguir, porque no me gusta que una lesión me tenga que decir adiós por la lesión, pero es verdad que al final llega un momento que no tienes más opciones. Para mí, lo he dicho a otros compañeros, decir que me operaban era una alegría o que podían quitarme ese dolor. Era una alegría porque significaba que tenía otra opción y otra opción de poder empezar de cero y poder empezar otra vez la rehabilitación y a ver si ese dolor realmente se iba.
Oye, Ignacio, ¿cuándo te das cuenta que ha llegado el final, que dices, mira, ya no voy a sufrir más, lo dejo? Porque debió ser un momento realmente difícil, ¿no?, de tomar esa decisión.
Bueno, pues antes de la última operación en enero estuve casi 8 meses de recuperación, sobre todo el último tramo que estuve con una persona en Zaragoza y ahí, después de haber intentado el tratamiento que digamos conservador, y fui a un doctor y un doctor me dijo, no te preocupes, que vamos a tratar de quitarte ese dolor, el hueso te está rozando, bueno, y después de esa operación dije, ya no tengo más, o sea, o salgo de esta última o no salgo. Entonces, bueno, me operé en enero. En mayo empecé a entrenar un pelín de esto que vas haciendo entrenamientos, partidos con el equipo, y a los 10 días me di otra vez fuerte y ya dije, se acabó, ya no tengo ya no tengo más opciones. El doctor me dijo, espérate, a ver si va a ser una adherencia. Estuve esperando un mes y medio, a ver si realmente el dolor se me bajaba, pero el dolor me continuaba.
Bueno, da vértigo cuando uno deja el fútbol, da vértigo, y mucho más con 30 años, pero ya tienes decidido que vas a seguir en el Wolfsburgo. ¿Haciendo qué ahora, Ignacio?
Bueno, al final, una de las decisiones buenas de dentro de todo lo malo, lo que me ofreció el club, ¿no? Cuando llegamos a esta decisión, me ofreció la posibilidad de seguir aquí durante 2 años, pues un poco para formarme o ver incluso qué categoría me gustaría seguir, pues, o entrenador o dirección deportiva o scouting o pues todos los departamentos que igual a mí me gustaría, y probarlos y bueno, pues ir a por él al final, probarlos todos, ver el que me guste y empezar pues otra nueva carrera.
Me gustaría saber qué memoria tienes de tu etapa rojiblanca. Llegaste en cadete, ingresaste en el juvenil, jugaste en el filial, en el primer equipo, ganaste una Liga Europa, una Supercopa Europea. ¿Qué memoria tienes de esos años como rojiblanco?
Bueno, pues años muy bonitos. Al final es el club que me dio el salto a Primera División, es un club que me enseñó muchos valores, sobre todo, y bueno, pues con el que he ganado títulos y con el que al final el equipo más mediático, ¿no? Hay mucha gente como, ostras, jugaste en el Atlético de Madrid. Y bueno, y al final el club, la gente, los trabajadores, siempre me trataron con mucho cariño desde el primer día que llegué. Así que ese es mi recuerdo del Atlético de Madrid.
Llegaste a jugar también en el Málaga, fuiste importante, jugaste la Champions incluso, llegando a aquella eliminatoria tremenda contra el Borussia Dortmund, y debutaste con España en 2014, que habrá gente que no lo recuerde, frente a Alemania, sustituyendo a Busquets. Ese también tiene que ser un momento muy importante en tu biografía, ¿no?
Sí, Málaga para mí, pues igual que el Atlético de Madrid me dio el salto a Primera División, yo creo que en Málaga fui donde alcancé toda la madurez, y como tú bien dices, ese año donde logré cosas muy buenas como la selección española, llegar a la absoluta en mi año con Javi Gracia. Bueno, pues Málaga fue para mí pues eso, el estado de madurez, y donde alcancé, creo que pues que esa regularidad sobre todo, y que es tan difícil conseguir en un equipo de Primera División, y alcanzar pues un nivel bastante alto y bueno, durante años. Eso me hizo pues ir a la selección, como bien te he dicho, y bueno, y para eso creo que es un recuerdo que también es para toda la vida.
Bueno, miremoslo por el lado positivo. Retirada prematura, es verdad, pero hay quien dice que la de futbolista profesional es una de las carreras más bonitas que existen, y la has disfrutado durante 13 años más o menos, ¿no?
Sí, no tengo nada al final que reprochar al fútbol, siempre lo dije el otro día. Creo que soy un privilegiado de todo lo que he vivido, de todo lo que me ha dado, y bueno, y lo recordaré con mucho cariño. Está claro, siempre, ahora que estoy fuera, que llevo un tiempo fuera, te das cuenta de la vida del futbolista y de lo bueno que es, ¿no? Nos cuesta, al final, ser futbolista te cuesta los valores que te implica, que es cuidarte, ser profesional, pero bueno, el resto va en ti, el entrenar, el ser bueno, el tener las características que tienes, eso lo puedes entrenar, pero es algo que te gusta. Entonces, ya te he dicho, somos unos privilegiados de poder haber jugado al fútbol y bueno, y sobre todo pues de podernos habernos dedicado a eso.
Pues Ignacio, te deseamos lo mejor para lo que te queda toda la vida por delante, ¿eh? Porque con 30 años ya me contarás lo que tú quieras.
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo.
Desde Wolfsburgo nos contestaba Ignacio Camacho, está allí y se va a quedar allí, de hecho, todavía en el equipo alemán. ¿Qué más, Bonilla?
Pues un par de cosas. Ha entrenado el Atlético de Madrid esta mañana, lo va a volver a hacer esta tarde. Recordemos que tanto Simeone como Nelson Vivas están en cuarentena, confinados en sus respectivos domicilios, y que el profe Ortega y Hernán Bombicini son los que se encargan de dirigir a toda la plantilla, porque está toda la plantilla a disposición de los técnicos.
¿Te acuerdas del Camacho futbolista, Rodrigo?
Cómo no, sí, un medio centro que yo siempre pensé que volvería al Atlético de Madrid. Me parecía que era un buen relevo incluso cuando se marchó Gavi, lo que pasa que ya empezaba a tener problemas con las lesiones.
Con 17 años recuerdo un partido contra el Fútbol Club Barcelona, tremendo, con 17 años.
Fíjate, las cosas son las cosas, al final con 30 años tienes que dejar el fútbol. Vamos con el Getafe. Qué bueno tener a Rodrigo de Pablo por aquí.
Igualmente, José, un placer.
Hoy que vuelvo además de vacaciones.
Qué buen color tienes.
De vacaciones está muy bien, Rodrigo, ¿qué te voy a contar? Bueno, y el Getafe, parece mentira, ¿eh? Estamos a miércoles y no sabemos si el Getafe juega el viernes o el sábado, que es de locos, ¿eh?
Esto solo pasa en España, y sería fácil de solucionar el asunto. Lo más conveniente y lo más razonable es que la Liga y la Federación alcanzaran un acuerdo extrajudicial, que pudieran ponerse de acuerdo, que se sentaran a hablar 5 minutos y pudieran llegar a algún tipo de entendimiento, pero como eso es imposible, la solución se va a retrasar. Lo último, y esto es lo de hoy, es que la Liga, además de presentar un recurso de amparo ante el CSD, ha pedido la cautelarísima ante el juzgado de lo mercantil, cuya resolución se tiene que conocer hoy, tan solo 2 días antes de que la Liga fijara el horario para que el Getafe recibiera a Osasuna en la segunda jornada de Liga. En todo caso, la decisión de hoy va a ser solo un parche hasta el día 6 de octubre, que es cuando realmente la Liga y la Federación van a volver a encontrarse en el juzgado. Entonces, los dos equipos y todos los de primera y segunda división sí sabrán a qué atenerse esta temporada, pero no mucho más allá, porque el caso sigue su curso en la Audiencia Provincial, que va a ser la que en última instancia tenga esa última palabra. Hasta ahora, el juzgado de la mercantil siempre ha dado la razón a la Federación y la Audiencia Provincial siempre ha dado la razón a la Liga. Y Tebas incluso ya ha anunciado que va a solicitar daños y perjuicios por cada jornada que no se disputen partidos en lunes o viernes, basándose en ese primer auto que avalaba la Audiencia Provincial. En el ojo del huracán, los clubes, la temporada ya ha empezado, los entrenadores no saben cómo planificar la semana y el más crítico de todos los clubes es uno de los primeros afectados, que es el Getafe, en boca de su presidente Ángel Torres, que anoche estuvo en Onda Cero.
Están los dirigentes del fútbol peor, o como siempre, más de lo mismo, es decir, todo lo verano bronca. Y siempre dependiendo de terceros, es decir, yo no sé si los de las fábricas de coches o de Lagos o todo, si dependieran de un juez, yo no puedo entender que es demenciar, es decir, privar a la gente que el mando le puedes utilizar para ver lo que te dé la gana, privar a la gente de ver fútbol. Eso no existe más que en España. Si damos un puñetazo en la mesa, esto no puede ser. Estamos intentando hacer todo correcto, todo bien, para que no haya ningún percance. Ni como no pueden con esto, pues ahora no sé a quién molesta los viernes y los lunes, porque no entiendo yo que tanta reunión, que a cada reunión que vamos nos quitan la cartera.
Se alinea claramente el presidente Ángel Torres con la Liga y se planta en contra de la Federación. El Getafe lo que asume esta semana es que va a jugar el sábado, considera que el juzgado de lo mercantil va a actuar como hasta ahora y va a dar la razón a la Federación. Ahora bien, la Liga tiene potestad de no acatar la hora que ponga la Federación, que son las 9 de la noche en principio del sábado, y podría fijar el partido, por ejemplo, a las 6:30 de la tarde o a la hora que estime oportuno.
Ya ocurrió, de hecho, la semana pasada. Pero ahora mismo el partido es el sábado, es verdad, salvo que esa cautelarísima permita que el partido sea el viernes. Y en la última hora deportiva, Ignasi y Mikel se marchan.
Sí, ya se ha entrenado esta mañana incluso con el Leganés. El central lo contaba para Bordalás y vuelve a salir cedido a las órdenes de Martí, que ya lo tuvo la temporada pasada en el Girona. La verdad es que Ignasi y Mikel lleva 5 equipos en 5 temporadas, Lugo, Málaga, Getafe, Girona y ahora Leganés, y está buscando su sitio, en este caso en la segunda división. Además, el Lega se guarda una opción de compra en caso de ascenso. No va a ser esta la única salida del Getafe, porque Ángel Torres ha reconocido que había visto la pretemporada de su equipo en Telemadrid, vio 2 partidos televisados aquí en Telemadrid, y ha dicho que tendrá que dar todavía alguna baja más para reforzarse con 2 o 3 jugadores de banda.
Al final de la temporada pasada no quedamos, después de la epidemia, como debíamos, y nos ha supuesto, pues, que la Liga no baje el presupuesto un 20-tantos%. Pero bueno, yo la verdad es que el otro día vi el partido en la tele de Fuenlabrada y vi el de Zaragoza, y bueno, el equipo va cogiendo forma, nos quedan todavía 2 o 3 cositas, sobre todo por las bandas, y yo espero encontrarla porque está el mercado parado, pero claro, también tenemos que sacar gente para poder cuadrar los números.
Ignasi Mikel se marcha del Getafe al Leganés, lo contaba hace un momento Rodrigo de Pablo, porque Siobas está muy cerquita de salir, Laura.
Sí, bueno, es inminente que se haga oficial la salida del griego rumbo a Huesca, así que Ignasi Mikel, que llega para reforzar la zaga pepinera. Por cierto, que también mañana ya tenemos nueva presentación en el conjunto pepinero, acaban de convocarnos a los medios para la presentación de Michael Santos, que ya vistió la camiseta pepinera hace algún tiempo, llega cedido del Copenhague. Así que eso es lo que se refiere al conjunto pepinero. enero y hoy ha sido nuevo día de presentaciones en
el Fuenlabrada. Dieguez, que es su segunda etapa en el equipo fuenlabreño.
Sí, sí, está de moda esto de volver a repescar futbolistas de hace tiempo. Ya militó con el Fuenlabrada en segunda división en la temporada 2016-2017. El año pasado estuvo en el Alcorcón, cedido por el Alavés, y llega traspasado al Fuenlabrada. Estaba muy contento por este nuevo retorno al Fuenlabrada y hablaba también Miguel Melgar sobre esta nueva política que está teniendo el Fuenlabrada de llamar a futbolistas como el propio Dieguez o Randy en su día, o el propio Tairu, que tanto está dando de qué hablar, este jovencísimo jugador ganés que el otro día debutó con un gol procedente de la tercera madrileña del Alcobendas. Y bueno, pues habla un poco de que esa política de fichajes les está resultando, pero también dice que agradece el trabajo de entrenadores como Sandoval, que se fían de lo que les dice su cuerpo técnico.
Tairu, como te he dicho, es que no lo hemos sacado de una burbuja, es que estaba jugando en la tercera de Madrid. Creo que por historia también somos un club que se atreve. Nosotros trajimos a Dieguez de tercera división del Alcorcón y está aquí con nosotros. Luis Milla vino también de algún equipo así. Randy, ni te cuento, del Betis San Isidro. Yo he tenido la suerte también de tener el entrenador que lo pone, y es una ventaja para nosotros, pues que tengamos un cuerpo técnico que confía en nosotros.
Y noticia también que nos acaba de llegar: el juzgado de instrucción de lo penal número 4 de Majadahonda ha admitido a trámite la querella presentada por el Fuenlabrada contra el presidente de la Federación, Luis Rubiales, el secretario general de la misma, Andreu Camps, y el juez instructor de la Federación, Ricardo Esteban Díaz Sánchez, abierto el pasado 3 de septiembre, recordarán, por el caso Fuenlabrada. Ellos consideran que actuaron de forma ilegal y de momento el juez lo ha admitido a trámite.
Y en fútbol femenino tenemos ya fecha de comienzo para la Liga, el 4 de octubre, salvo el Rayo, que va a empezar dos semanas más tarde porque empezó a entrenar ayer martes, pero además de eso las jugadoras están un poco más satisfechas de cómo está discurriendo las cosas, las que están concentradas con la selección española.
Sí,
en este
sobre
caso.
Todo más tranquilas también, ¿no? Ya saben esa fecha de inicio de la competición, en principio el protocolo que estableció el Consejo Superior de Deportes se va a cumplir, y muy pendientes esta tarde a las 4:30 del sorteo del calendario que va a tener lugar en la Real Federación Española de Fútbol, además coincidiendo con la concentración de las internacionales en Las Rozas, pues van a ser ellas mismas las que sean protagonistas en ese sorteo del calendario. Y esta mañana ha tomado la palabra una de las pesos pesadas de esta selección, como es la delantera del Barcelona y máxima goleadora, Jenny Hermoso. Están más contentas y más tranquilas, sobre todo por el inicio de la competición.
Es cierto que se podía haber alargado mucho más el comienzo de Liga. Tenemos suerte de que ahora ya lo tenemos, tenemos un protocolo sobre la mesa y lo que queremos es empezar. Pero es cierto que queremos esa liga que sea profesional, porque a partir de ahí todas creceremos e intentaremos a partir de ya y cada día, como lo venimos haciendo mucho tiempo atrás, que esto pues avance pues a pasos un poquito más grandes.
Hey, brother. 1:47, estés en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. En un momento estamos con el baloncesto, hoy se ha presentado Estudiantes, pero este viernes tenéis una cita muy importante con el Fútbol Sala en Telemadrid.
Fútbol Sala en la otra. El campeón de Liga se enfrenta a un rival de máxima exigencia. Este viernes, amistoso de pretemporada. Barcelona, Inter Movistar. El viernes por la tarde en la otra.
Está a puntito de empezar la Liga de Baloncesto y esta mañana se ha presentado tanto el equipo masculino como el femenino de Estudiantes, Blas.
Los dos debutan este próximo fin de semana, el Estudiantes masculino en la Liga CB, en casa el domingo a las 12:30 en el Palacio de los Deportes, sin público, una pena, pero con la ilusión de mejorar los resultados de pretemporada. Solamente ha ganado un partido frente a Murcia el equipo de Javier Zamora, que hace 10 minutos ha dejado este mensaje a todos los aficionados del conjunto estudiantil.
Las claves son un grupo que trabaja todos los días con pasión, con la ilusión que están demostrando día a día en los entrenamientos y en los partidos, y que espero que podamos transmitir al público. Creo que ellos van a hablar en la cancha y espero que tengamos un año en los que podamos competir cada domingo por ganar.
Ya lo conocemos del año pasado, pero Aleksa Abramović, el jugador serbio fichado del Unicaja de Málaga, va a ser una de las sensaciones de la Liga CB en cuanto a anotaciones. Se ha salido en pretemporada metiendo 30 puntos casi sin despeinarse la raya del pelo, y un jugador capital para el sistema de Javi Zamora, el humilde al servicio del entrenador.
Yo no pienso en esa dirección, yo pienso cómo yo puedo ayudar a ese equipo, si es con puntos o con asistencias o con defensa o todo que coach quiere de mí, yo hago en la cancha.
Noticia de Estudiantes, informa nuestro compañero Ignacio Ojeda, tiene cerrado el fichaje de Chris Kumadje, que es un jugador de 2'24". Sí, él viene de la Liga de Desarrollo Americana, 24 años, nacido en el Chad, con pasaporte Cotonou, es decir, no ocupa plaza de extracomunitario, 4 tapones por partido en la Liga de Desarrollo, va a fichar por 2 meses y no va a debutar este domingo, pero 2'24", Chris Kumadje, habrá que verle en el Palacio de los Deportes.
Estudiantes, que el año pasado lo pasó muy mal para mantener la categoría, la mantuvo porque se paró la liga, si no, no sé qué hubiera pasado, que con Zamora parece que el equipo levantaba cabeza. ¿Qué esperamos para este año, Blas?
Bueno, vamos a ver, porque yo creo que la plantilla está un poco coja todavía en cuanto a sensaciones, en cuanto a acoplamiento, seguramente en cuanto a rendimiento de jugadores como Edwin Jackson, que ha estado lesionado durante un tramo de la pretemporada, tiene que demostrar. Todo lo que hablemos de Estudiantes son palabras vacías porque tiene que demostrar. Viene de una racha muy negativa y la pretemporada no ha arrojado buenas sensaciones. Ha perdido todos los partidos menos el que ha jugado en última instancia contra el UCAM de Murcia. Bueno, empieza lo bueno, seguramente contra rival directo, si atendemos a los últimos años, el domingo en el Palacio contra Manresa, y habrá que ver qué sensaciones arroja el equipo de Javi Zamora, que creo que tiene que demostrar con hechos lo que pretende hacer desde hace varias temporadas.
Y un tanto de lo mismo pasa con Fuenlabrada, que el año pasado estaba en posición de descenso, se ha renovado muchísimo, solo quedan 5 jugadores de la pasada campaña, pero la pretemporada, como tú decías en el prólogo del programa, ha sido francamente buena.
Todo lo contrario, solamente perdió el último partido contra Burgos, 2 victorias contra Estudiantes, jugadores para mí de mucho nivel, Trimble, un base anotador, Absau, un tío que por dentro va a dar espectáculo, Emegano, buen fichaje, Leo Meindel, que lo ha hecho muy bien en Brasil, Bene, que vuelve al Fuenlabrada, y luego la base, ¿no?, de jugadores importantes como Tomás Bellas, como Bobrov, o incluso el propio Chris Ejenga, que se queda otra temporada más en el Urbas Fuenlabrada. Yo creo que muy buena pinta, pero lo mismo que decimos de Estudiantes, tiene que reflejar en la cancha lo que ha demostrado en pretemporada. Para mí la plantilla que ha hecho Ferran López y la cohesión apunta con Paco García a un equipo que esta temporada yo creo que no va a sufrir.
Y luego están los de arriba, lógicamente, el Real Madrid y el Barcelona, que son los grandes favoritos para llevarse el título, con permiso de Baskonia, que es el campeón actual, claro.
Yo metería también a Valencia, ¿eh? Valencia ha hecho un equipazo, aspira ya a jugadores importantes en el mercado, ha hecho, por ejemplo, la operación de Nikola Kalinic, que viene del Fenerbahce. Creo que es un gran equipo el de Jaume Ponsarnau, concebido para la Liga y la Euroliga, y me parece que va a dar ese salto de calidad de al menos ponérselo difícil a Real Madrid y Barcelona, que se postulan como favoritos después de haber jugado la última final. Y bueno, habrá que disfrutar de la primera jornada, que recuerdo, el sábado, Obradoiro Fuenlabrada y GBC San Sebastián Real Madrid, y el domingo, Estudiantes Manresa y las chicas del Estu, que debutan en Girona el domingo a las 9 frente a uno de los cocos de la competición.
Ahora las escuchamos, pero hablando del Madrid, va a depender todo mucho de qué pase con Capacho. ¿Cuándo se va? ¿Si se va? ¿Si al final no acaba yéndose? Porque lo de la NBA ahora mismo tampoco está muy claro, ni siquiera cuándo va a empezar, y Campazzo lo ha demostrado claramente en la Supercopa hoy en día, es punto y aparte dentro de ese equipo.
Todas las partes ahora mismo lo tienen claro, que Campazzo se va, y hay un acuerdo con el Madrid para que el tiempo que esté en el Madrid esté a pleno rendimiento, como vimos en la Supercopa. Él está comprometido, el vestuario le quiere, la Provítola también conoce la situación y sabe que cuando se vaya Facundo, él va a tener un rol más estelar en este Real Madrid. ¿Qué pasa con esto? Que la NBA todavía está en disputa, el draft va a ser en noviembre, la agencia libre un poquito después, y no va a comenzar hasta 2021. Cuando Campazzo reciba una oferta en firme, él va a activar su salida. De hecho, ahora no está cobrando en el Real Madrid con el compromiso del club de rebajarle esa cláusula de 6 millones. Yo creo que Campazzo tiene fecha de caducidad, pero el tiempo que esté en el Madrid, que lo disfrute el Madrid y sobre todo el aficionado al básquet.
Pues tienes ya el teléfono al timón de Fuenlabrada, Blas, ¿eh?
Bueno, Tomás Bellas, 33 años, tercera temporada en el equipo, 15ª temporada del Fuenla en la ACB. Yo creo que muchas cosas que contar y sensaciones muy positivas después de una pretemporada bastante brillante.
Tomás, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Después del sufrimiento del año pasado, este año hay que intentar tener una temporada más tranquila e empezar bien, ¿no?
Sí, intentar eludir esos últimos puestos que tanto disgusto nos dieron el año pasado y bueno, pues asentarnos en una zona tranquila de la tabla.
Las sensaciones, decía Blas, en pretemporada han sido francamente buenas, solamente habéis perdido un partido contra Burgos, mucha gente nueva, alguien veterano como tú que conoce muy bien este deporte y este equipo porque es tu tercera temporada, ¿cómo lo ves?
Pues creo que pinta bastante bien, un poco con la incertidumbre de ver cómo vamos a competir cuando empiece la realidad, cuando este fin de semana pues lanzan el balón al aire y, y bueno, la pretemporada queda un poco al margen, si bien es cierto que hemos hecho muy buenos partidos, hemos recuperado esa sensación de lo que es ganar, que bien se nos hacía mucha falta después del año pasado, un año duro con muchas derrotas, pero ya te digo, la competición creo que es algo distinto de la pretemporada y vamos a ver si somos capaces de seguir en esa línea positiva.
Tomás, ¿cómo es esto de ir al Fontes d'Ossar, donde tú has jugado 1.500 veces, que no haya público en una de las canchas más calientes? ¿Cómo es esto de tener que afrontar un partido en el Fernando Martín en el que suenan los gritos, las zapatillas, las protestas del entrenador? ¿Cómo va eso? ¿Cómo lo asimila un jugador que toda la vida ha jugado con público?
Pues en mi caso, además, en estos partidos de pretemporada, pues hemos empezado a hacernos a la idea de lo que va a ser. Para mí lo más difícil va a ser buscar motivación. Nos encanta jugar a baloncesto, pero sin lugar a dudas, hacerlo delante de tanta gente te transmite una motivación extra que ahora tendremos que buscar en otra parte. Creo que los partidos van a ser mucho más fríos, tanto para nosotros como para la gente que lo ve desde la televisión. Así que el factor determinante para mí va a ser ese, la motivación, el buscar algo que te motive para poder dar el 100% en la pista.
Oye, y tú que eres un jugador de perfil parecido, de estatura parecida, de concepción de juego parecido, ¿ves a Campazo el otro día de la Supercopa y qué piensas?
Pues que si lo hace lo puedo hacer yo, pero no. No, pues que está a un nivel fantástico y bueno, marca diferencias. Yo creo que el año pasado estaba pues mirando menos el aro, jugando más para sus compañeros y ahora en esta Supercopa pues hemos visto un Campazo mucho más agresivo de cara al aro y bueno, pues que le ha entregado otro título a Real Madrid.
Pues Tomás, toda la suerte del mundo para la temporada que empiece, que vaya todo bien, porque con esto del COVID tampoco sabemos cómo va a ir la evolución. Un abrazo,
Un abrazo, muchas gracias.
¿Algo más rápido, Blas?
Pues recordamos que el Estudiantes femenino también debuta el domingo y que tenemos a un equipo en la élite del baloncesto femenino español.
Y lo iremos contando. Nos quedan apenas un minuto, lo vamos a aprovechar para contar el Tour de Francia. Hoy tenemos etapón alpino, Bonilla.
Sí, se está viviendo una de las etapas importantes en el Tour de Francia, 170 kilómetros, con llegada al Col de la Loce, con sus últimos kilómetros por encima del 10% y tras haber ascendido la Madeleine, dos puertos fuera de categoría. Ha salido el pelotón sin Egan Bernal, el corredor de Lineos y ganador de la pasada edición, que estaba lejos de la general y que ayer perdió 10-39. En la general, Roglic primero, Pogacar a 40 segundos, el tercero Rigobert Urán a 1.34, Mikel Landa y Enric Mas siguen séptimo y octavo.
Eso en el Tour de Francia, y en Roma hoy por fin vuelve Nadal a la actividad, Rodrigo.
Lo hace 200 días después en uno de sus torneos preferidos, el Masters 1000 de Roma, de tierra batida. El balear es el único tenista que no compite desde la declaración de la pandemia y reaparece en el Foro Itálico a las 7 de la tarde contra Pablo Carreño, semifinalista en Estados Unidos. No compite Nadal desde Acapulco y solo lleva 6 entrenamientos. También está ya estrenándose en este torneo Djokovic, que ya ha ganado 6-3 el primer set al italiano Caruso. El serbio Nadal suman 35 Master 1000 cada uno, así que Roma puede deshacer el empate.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias de las dos con David Junquera. Más deportes esta noche a las 9 en Madrid al tanto con José Luis Poblador. El partido de la una vuelve mañana a la una en punto de la tarde. Gracias por la atención. Cuidadito, Adiós.
El partido de la una
en Onda Madrid.